7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este martes informativo, martes 11 de marzo. El Senado está convirtiéndose esta tarde en una suerte de informativo express, un compendio de la actualidad, repasada a través de las preguntas, interpelaciones y alguna que otra confrontación dialéctica que está teniendo lugar en la sesión de control. Supuestas tramas de corrupción, como el caso Koldo, señoritas de compañía que han revivido casos no supuestos, sino comprobados, con condena. Por boca del actual ministro de Transportes, aquellos volquetes de señoritas que atribuían a Francisco Granados y sus conversaciones privadas. Pero sobre todo en la Cámara Alta, igual que en la reunión de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz esta mañana, presidente y vicepresidenta, se ha hablado de defensa, del gasto en defensa, del incremento del mismo, de la necesidad de gozar de protección autónoma en Europa. Y las posiciones siguen distantes. Es verdad que el tono no es el de ayer. Claro que para igualar el tono de ayer de Yolanda Díaz en aquellas preguntas de prensa, pues habrá que hacer algo más, o no sabe muy bien uno qué hizo para conseguir ese tono. El caso es que el tono hoy, diferente. Básicamente quieren ensumar que los dineros salgan de Europa y no de las economías individuales de cada país miembro. Y quizás sea lo más importante este asunto, no el económico, sí el armamentístico y el de protección, porque nos jugamos mucho. Porque cuando hay soberanías en juego, cuando la misma paz está en la cuerda floja, no vamos a decir que nada más importa, porque hay otros asuntos que importan, claro que sí. Pero sí vamos a decir que esto es lo crucial, es lo fundamental. Cuando la vida peligra, o peor aún, cuando la vida se pierde, nada más importa. Por eso hoy lo que está sucediendo ha de ser protagonista en la portada, porque lo mandan los cánones periodísticos, pero también porque lo exige la obligación moral de no olvidar. El perdón ya se lo dejo a cada uno. Pero es nuestro deber no olvidar. Hoy hace 21 años que en 2.000 personas brotaba una herida que dejaría cicatriz de por vida. Si no en el cuerpo, seguro, seguro en el alma. Otras 192 personas, 193 contando a aquel agente de policía de élite semanas más tarde, corrieron peor suerte. Ojalá lo suyo fueran cicatrices, por cierto, ojalá. Día de homenajes, día de tributos. Día que concluye con el que comienza justo ahora, con el acto que comienza justo ahora en uno de los enclaves que se despertó con el sonido de las explosiones. Acto en recuerdo de las víctimas del 11M. Nos vamos al pozo del tío Raimundo, entre vías, a la estación de cercanías homónima. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Un acto solemne, pero sobre todo un acto que quieren que sea muy sencillo, que está a punto de comenzar y que lo hará con la lectura de un poema a cargo de los alumnos del Colegio de Trabenca. Los niños, los escolares, la música y la poesía serán los protagonistas esta tarde aquí en la Estación del Pozo. Protagonistas, como digo, de este homenaje muy sencillo y que quiere ser un recuerdo, tú lo decías, a las 193 personas que perdieron la vida en el año 2004 durante el homenaje durante el atentado yihadista. Una tarde lluviosa aquí en el pozo, en la que está previsto escuchemos también el testimonio de un representante de emergencias de Madrid, de los primeros que llegaron aquí a asistir a las víctimas, del presidente de la Asociación de Vecinos del Pozo del Tío Raimundo, un acto que concluirá con un discurso de la presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo y que acabará con una ofrenda floral de rosas blancas y un minuto de silencio. Ahora mismo en el escenario, a punto de comenzar este acto homenaje, una pancarta con una leyenda que dice 11 de marzo de 2004 en nuestro recuerdo, y sobre el escenario claveles rojos en recuerdo a las víctimas.
Gracias, Maite. En menos de una hora volvemos a ese enclave. Desde aquí, por supuesto, desde esta casa, desde este espacio, todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo a los familiares, a los amigos, a las víctimas no mortales de aquella salvaje cadena de atentados terroristas que marcaron la sociedad madrileña y la sociedad española. Esto está teniendo lugar por la tarde. Ha habido más actos por la mañana, que decíamos, que junto al resto de noticias repasa a partir de este momento de las 7 y 5 minutos de la tarde. Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Tarde mucho más tranquila que la que tuvimos ayer. De hecho, las lluvias nos dan una tregua y esta tregua podría alargarse al menos 24 horas. Pero atención, porque hablamos de nuevo de ambiente muy frío durante esta próxima madrugada, en la que de hecho podrían volver a regresar algunas heladas, principalmente en zonas de la sierra, pero en el resto de la comunidad esta próxima madrugada podríamos dormir con los termómetros ya por debajo de los 5 grados, así que mañana por la mañana podemos dejar el paraguas en casa, pero no el abrigo, porque será una jornada fría, con unas máximas que volverán a quedarse en torno a los 11-12 grados, puntualmente podrían llegar hasta los 14. Con relación al estado del cielo, mañana vamos a tener algo de cobertura nubosa, van a abrirse algunos claros, como ha ocurrido también en esta tarde de martes, pero ojo, porque las lluvias podrían volver a reactivarse al caer la tarde o hacia el final del día en la Comunidad de Madrid, así que de momento, lo dicho, valoramos esta tregua de 24 horas que nos dan las precipitaciones en la Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias, Sara. Y sobre la situación que atraviesa la Comunidad de Madrid en relación al estado de los ríos, según nos acaba de informar el servicio 112 Emergencias Madrid, preocupan especialmente la zona del Jarama y del Henares, algo en menor medida, pero también preocupa la zona del Alberche. El principal peligro que considera Emergencias Madrid es la posibilidad de que se produzcan crecidas a lo largo de esta noche. De hecho, el INUNCAM, el sistema de control de inundaciones de la Comunidad de Madrid, se encuentra en la situación operativa 1. Hay que indicar que va a haber un puesto de mando en Coslada para vigilar de primera mano, vigilar de cerca el caudal de los ríos e intervenir en el caso de que se apreciara que alguno de estos ríos trajera una crecida de consideración e importante. De momento, las inundaciones que se han producido en algunas zonas no revisten ningún tipo de gravedad y están totalmente controladas. Y buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios alcances que dificultan la circulación en Madrid, concretamente de salida por la A2 en Alcalá de Henares y en la A4 en el entorno de Getafe. Al margen de ello van a encontrar también complicaciones en las entradas a Madrid por la A1 en Las Tablas y en San Agustín del Guadalix, también de entrada por la A2 en Canillejas y tráfico en aumento de salida en la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid, A42 en Parla, A5 en Móstoles y en la A6 en el Plantío. También tráfico denso en la M40 en el entorno de Hortaleza y Coslada en dirección a la A3 y en el entorno también de Ciudad de la Imagen ya en sentido a la autovía de Extremadura.
El enfoque en Onda Madrid.
Es 11 de marzo, es un día especial, un día triste en Madrid, es un día de aniversario del mayor terrorismo que sufrió nuestra ciudad y nuestro país. Se cumplen 21 años de los atentados yihadistas ocurridos en varios trenes de cercanías de la ciudad. 21 años de que 193 personas perdieran la vida, tanto por las bombas de los terroristas como en la posterior operación policial que llevaron a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad. Unas bombas que explotaron en la estación de Atocha, en la estación del Pozo, en la estación de Santa Eugenia y también en la calle Téllez. Trabajadores, estudiantes, personas que poco o nada tenían que ver con lo que ocurría fuera de nuestras fronteras y que fueron asesinadas simplemente por coger un tren para ir a sus quehaceres diarios. Uno de los puntos de homenaje de esta jornada ha tenido lugar en la Puerta del Sol. Allí el Gobierno regional ha vuelto a realizar, como todos los años, una ofrenda floral junto a la placa que recuerda a las víctimas. Begoña Alarcón.
Madrid rinde homenaje a las víctimas del 11M. Una corona de laurel luce en la placa conmemorativa que han depositado la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida. Madrid no olvida, dice el regidor.
Pero nuestra obligación no es solo haber estado al lado de aquel día, sino estar con el paso del tiempo, que no se olvide nunca, que no se debilite el recuerdo de la brutalidad.
Bajo una intensa lluvia, en memoria de quienes perdieron la vida y de los heridos. También homenaje a los servicios de emergencia y profesionales sanitarios que auxiliaron en aquel fatídico día y al pueblo de Madrid por su comportamiento. Agradecimiento en boca de Manuela Bergerot, de Más Madrid, Isabel Pérez Moñino, de Vox, y el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín.
Hoy es un día para hacer memoria, para recordar a las víctimas de aquel terrible atentado terrorista. Es un día también para recordar la solidaridad del pueblo madrileño y es un día también para reivindicar, para poner en valor a nuestros servicios de emergencias.
La población española y los madrileños supieron estar en un momento muy complicado anteponiendo al dolor pues esa dignidad y esa unidad.
Hoy es un día para el respeto, para ser conscientes de que cuando más falta hizo, ahí estuvo la respuesta unánime, la unidad de la ciudadanía madrileña, de la sociedad española.
Las campanas del reloj de la Puerta del Sol han repicado al unísono con las de todas las iglesias de Madrid para que el recuerdo de las víctimas permanezca siempre.
Un segundo homenaje se ha llevado a cabo en la estación de Atocha. Allí la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo ha detallado cómo será el nuevo espacio de recuerdo a las víctimas de aquellos ataques. Mar García.
En 2 años abre en Atocha un nuevo monumento para recordar a las víctimas. Situado en el espacio de la antigua gasolinera, nos adelanta cómo será Montserrat Soler, la presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo.
Que se utilicen algunos ladrillos de vidrio del monumento anterior. Leyenda con el siguiente texto: espacio homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004. El nombre y apellidos de cada uno de los fallecidos en el atentado e indicaciones para su localización.
Piden las víctimas que el espacio de homenaje del vestíbulo de la estación de metro de Atocha recuerde el monumento demolido por las obras de ampliación de la línea 11. Esto junto a la reforma para que las ayudas a las víctimas lleguen antes.
Creemos que es el momento de reclamar la modificación de la Ley Estatal de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.
Reivindicaciones en Atocha junto a las de UGT y su secretaria Susana Huertas.
Debemos defender y fortalecer esos servicios públicos. Es una responsabilidad y ahora que parece que no está de moda lo público.
Y la secretaria de Comisiones Obreras, Paloma López.
No vamos a olvidar nunca la manipulación que se hizo de esta tragedia e intentando ocultar la verdad sobre los autores de los atentados.
Así ha sonado el recuerdo en Atocha del 11M.
El tercer homenaje de esta mañana ha tenido lugar en el Bosque del Recuerdo, en el Parque del Retiro. Allí la convocatoria la realizaba la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y allí ha estado nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
El Bosque del Recuerdo ha sido testigo de un acto con mucha emotividad, con respetuoso silencio roto por aplausos.
El 11 de marzo del 2004 perdí una parte importante de mí, la más importante. Perdí mi futuro, perdí mis sueños, mis risas compartidas, perdí las conversaciones que aún no habíamos tenido, los momentos que ya nunca podré volver a vivir con ella.
Y también con duras críticas al gobierno de Pedro Sánchez, Maite Araluce es la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo.
No hace mucho estar con las víctimas del terrorismo estaba por encima de las siglas. Sin embargo, ahora, lejos de ser un punto de encuentro, se ha convertido en un arma arrojadiza en la que, por cierto, las víctimas del terrorismo no pintamos nada y somos las que sufrimos las consecuencias.
El homenaje ha finalizado con una ofrenda de flores y con decenas de globos blancos desafiando el cielo gris que ha descargado una lluvia torrencial sobre el Parque del Retiro.
Otro aniversario que se va a cumplir en estos días es el del confinamiento por el COVID-19. 5 años de un virus que alteró de forma radical nuestra forma de vida y nuestras costumbres. Hoy, en el Buenos Días Madrid de esta casa, ha estado quien entonces era el viceconsejero de Sanidad del Ejecutivo Regional, Antonio Zapatero. Recordaba lo ocurrido esos días con nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo.
Yo no me he olvidado, porque fue una época de nuestra vida y ahora la vamos comentando, ¿no? Periódicamente, a lo mejor aquí en las reuniones nuestras de médicos o en alguna comida aquí en el hospital, que sale alguno que comenta, oye, ¿te acuerdas cuando se hicieron cosas increíbles, ¿no? De la capilla, de los gimnasios, se pusieron camas, los hoteles sanitarizados, IFEMA, pacientes que venían a urgencias y esperaban en su coche hasta que pudiera quedar un hueco libre para poderlos ver? Es que era todo como tremendo.
A partir de las 10 de la noche, este espacio, El Enfoque, va a contar con la participación de Elena Andradas, directora general de Salud Pública en la Comunidad de Madrid, un cargo que mantiene en la actualidad. Será entrevistada por el director de este espacio, Jesús Clemente. Y es también un día de premios y reconocimientos para la Comunidad de Madrid. La región ha recibido 3 reconocimientos por parte del diario económico Financial Times. El primero por las políticas desarrolladas en materia de economía y materia social el pasado año. El segundo por el Plan Vive, con el que se ha reconocido a la Consejería de Vivienda. Y el tercero con el reconocimiento de que Madrid se convierte en la 8ª mejor región del continente para este diario económico. El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, saca pecho.
Hemos recibido 3 premios, uno en relación a la estrategia de inversión extranjera directa, otro al capital humano y al estilo de vida, y otro por ser una de las mejores regiones que existen en el continente europeo. Desde luego, los madrileños tenemos que estar orgullosos de estas 3 menciones específicas, de estos 3 premios que hemos recibido a nivel internacional.
La actualidad nacional viene marcada por los intentos de la parte socialista del gobierno de sacar adelante el incremento del gasto en defensa. El primer obstáculo con el que se va a encontrar, y se está encontrando ya el Partido Socialista, es convencer a Sumar, a su socio de ejecutivo. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han mantenido una reunión tras el Consejo de Ministros. Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno recibirá el jueves a los líderes políticos sin una posición conjunta de la coalición sobre cómo afrontar el adelanto del 2% del PIB en defensa. Yolanda Díaz considera que gastar más no garantiza mayor autonomía estratégica ni más seguridad. Escucha así las voces que desde Compromís, Izquierda Unida o Podem se muestran contrarias a comprar material bélico. Gerardo Pisarello.
Oponernos al incremento del gasto militar, porque creemos que ese gasto ya se venía produciendo, que es más que suficiente.
Conscientes de las divergencias, desde el PP, Borja Sémper propone que la reunión del jueves se celebre en el Congreso y no en Moncloa, y Pedro Sánchez se haga acompañar de Yolanda Díaz.
Es un gobierno enfrentado con el gobierno y las consecuencias no las paga el Partido Socialista y Sumar. Las consecuencias las pagamos el conjunto de los españoles y la credibilidad internacional de España.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, minimiza el desencuentro entre los socios y pide altura de miras. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, clama por la unidad.
Mire, yo respeto las opiniones de todo el mundo. Lo que hacemos es estar comprometidos y firmemente trabajando por la paz.
Hay momentos para ser oposición, pero este es un momento de unidad. Este es un momento para ser Europa. Y o bien se está con Europa, o bien se está con los que quieren atacar y debilitar a Europa.
Sánchez recibirá a Alberto Núñez Feijóo en Moncloa el jueves a las 10 de la mañana.
Además, en Bruselas se ha celebrado una reunión del ECOFIN, ya saben, una reunión que junta a los ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión para aclarar cómo se va a permitir a los países una mayor capacidad de endeudamiento de manera que puedan cumplir los objetivos marcados para reforzar la defensa. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María Zornoza, buenas tardes.
Sí, España, uno de los países de la OTAN más rezagados en gasto militar, está dispuesta a asumir su parte y acelerar el gasto en defensa, pero también pone condiciones, por ejemplo, ampliar la definición de qué incluirán estas partidas. Este es el mensaje que ha traído a Bruselas Carlos Cuerpo durante 2 días en los que se ha reunido con sus homólogos europeos. Escuchamos al ministro de Economía.
El desarrollo del concepto de seguridad, como un concepto en términos amplios, yendo más allá de una definición estricta de defensa que incluye elementos tan importantes como las infraestructuras críticas, la ciberseguridad o la defensa de nuestras fronteras.
A escasos días de que Pedro Sánchez se reúna con los partidos políticos para abordar este debate, el Gobierno de España asegura que la ausencia de presupuestos no será un obstáculo para cumplir con Bruselas y aumentar el gasto en defensa. Los ministros de Economía y Finanzas continúan articulando el plan para movilizar cientos de miles de millones de euros destinados a rearmar Europa. Durante la cita, Alemania y Países Bajos han dejado patente su rechazo a los eurobonos. Entre tanto, mucha atención a las próximas horas, porque se espera que entren en vigor los primeros aranceles estadounidenses que gravarán el 25% al acero y aluminio de la Unión Europea.
Y el pacto entre el Gobierno central y Junts per Catalunya para ceder las competencias de migración a la Generalitat ha recibido el visto bueno de la mesa del Congreso, por lo que la cesión continúa con su tramitación legal. Este acuerdo también ha llegado hasta la sesión de control del Senado. Flor Carazo.
Por el pacto del PSOE con Junts se han enzarzado en el Senado la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Alicia García, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Nada mejor que regalar a Puigdemont el pacto de la xenofobia, aunque reactive un nuevo proceso con Sánchez de títere del separatismo.
Usted habla de Cataluña y estoy seguro que estará usted encantada que en este momento de la historia de nuestro país sea, según el CIS catalán, el momento en el que menos independentistas hay.
Aunque la proposición de ley ha pasado su primer trámite parlamentario tras haber sido calificada por la mesa, tiene complicada su aprobación. No solo se oponen el PP y Vox, también parte de Sumar, socio del PSOE. Compromís vincula su respaldo al cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Águeda Mico.
Junts, por lo que sabemos, está de acuerdo en cerrar los CIES. Pensamos que toda la mayoría de los partidos que han dado apoyo a la investidura también.
Un rechazo a la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, al que se suman aliados de la investidura como Podemos.
Otro asunto que analizaba hoy la mesa del Congreso es la comisión de investigación que demanda Más Madrid en relación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y su relación con el grupo Quirón. La mesa ha pedido que se reformule para no invadir competencias autonómicas. Es un requisito para que el Partido Socialista apruebe su tramitación. José Frutos.
Los socialistas han anunciado que darán su apoyo a la propuesta de Más Madrid de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre posibles irregularidades en contratos sanitarios y a la que pretenden convocar a la presidenta Ayuso, a Alberto González Amador y a directivos del grupo Quirón. El PSOE, no obstante, esperará a que Más Madrid y Sumar reformulen la propuesta como les ha pedido la mesa del Congreso, al entender que la redacción actual invadiría las funciones de control de los parlamentos autonómicos. Patxi López, PSOE, Verónica Martínez, Sumar.
En cuanto se reformule y tenga la luz verde legal y reglamentaria de los letrados, nosotros votaremos a favor de esa comisión de investigación.
No sería la primera vez que lo hacemos en una comisión de investigación o en otro tipo de planteamientos, de preguntas, de PNLs, y claro, lo haremos para cumplir estrictamente con el reglamento según la opinión de los letrados.
La propuesta reformulada volverá el martes a la mesa del Congreso para su calificación. El PP cree que, de todas formas, la comisión tiene muy difícil encaje por abordar contratos autonómicos muy específicos, según señalan fuentes del grupo parlamentario.
Y también se ha colado en el Senado la decisión del juez Peinado de citar como testigo al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Julio César Cobos.
Sorprendido Félix Bolaños, pero dispuesto a colaborar con la justicia.
Y si ahora se considera que yo con mi testimonio puedo aportar algo, puedo ser útil en la medida de mis posibilidades, poco, mucho, nada, pues por supuesto que ahí estaré y por supuesto que intentaré ser útil.
En el Senado, el ministro de Justicia ha respondido a la senadora del PP, Alicia García, sobre si era una deshonra acudir al Tribunal Supremo citado por un delito de malversación por la contratación de la asesora de Begoña Gómez.
Si a usted le parece tal deshonra y tal descrédito una citación como testigo, imagino que a usted le parecerá lo mismo cuando fueron citados como testigos el señor Aznar y el señor Rajoy, ahí sí, en un caso de corrupción de verdad. Estoy seguro.
Desde el PP inciden que el 16 de abril Bolaños deberá decir la verdad si se utilizó dinero público para enriquecer a Begoña Gómez y a la familia del presidente del gobierno. Miguel Tellado, portavoz del PP.
Esperemos que no le salga urticaria, pero en cualquier caso tendrá que comparecer en sede judicial para dar cuenta sobre esa contratación y por qué se pagaba con dinero público a una persona que se dedicaba a objetivos privados.
Desde el PP también esperan que Bolaños sea citado ante el juez por mensajearse con el fiscal general del Estado sobre el novio de Ayuso.
Otro punto de conflicto ha sido el hecho de conocer hace unos días que dos empresas públicas tenían contratada a quien fuese pareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez. Eso ha provocado un nuevo choque entre la popular Ana Beltrán y el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Empresas públicas que han pagado sueldos y viajes oficiales durante muchos años, con el único requisito laboral de tener una relación sexual con el ministro Ábalos para tenerlas contentas y a su servicio. Así como
silencio, señorías.
Si les avergüenza esto, que sepan que lo han hecho los suyos. Lo
Senadora Beltrán, la ruego.
Yo no estoy dispuesto a ocultar ningún comportamiento de nadie, ni de encubrir ningún comportamiento de nadie. Pero mire, que usted diga que esto es muy socialista, que el partido de los volquetes de putas hable de señoritas de compañía, es un sarcasmo y un cinismo absolutamente insoportable, señora Beltrán. Muchas gracias.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado diferentes medidas. Por un lado, el proyecto de ley de alcohol para controlar el consumo de esta bebida en menores. Mónica García, ministra de Sanidad, resume sus objetivos.
Los objetivos de esta ley son claros. Uno es el prevenir el consumo de alcohol en menores de edad y protegerlos de sus efectos. Crear entornos seguros y saludables para la infancia y para la adolescencia. Y dotar de herramientas eficaces en los sectores que trabajan con menores de edad para poder promover hábitos saludables.
También se ha presentado un convenio firmado entre la Liga y el Ministerio de Migraciones que va a permitir que el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, el OVERAC, se utilice la inteligencia artificial para monitorizar y controlar el discurso de odio en redes sociales a través del sistema Faro. De esa manera se podrá posteriormente determinar medidas concretas de actuación. Y también se ha presentado hoy en el Consejo de Ministros el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Pretende ser un complemento a la Carta de Derechos Digitales que ya existe. Y con esto nos vamos a buscar las noticias económicas de este lunes con Sergio Rodríguez.
Pues el Banco de España, Pablo, mejora su previsión de PIB para este año al 2,7, pero eleva la inflación al 2,5, según su informe trimestral. Ha dicho su director general de Economía, Ángel Gavilán, que estas previsiones están sometidas, lógicamente, a una extraordinaria incertidumbre dado el momento. Reunión del Ecofin también, la petición de Alemania de flexibilizar las reglas fiscales a largo plazo en lugar de los 4 años que planteaba la Comisión Europea ha quedado sin respuesta. Los ministros de Economía y Finanzas se han opuesto y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que trabajará con Europa en la creación de una cuenta de ahorros que permita canalizar recursos para la autonomía estratégica.
Será una cuenta de ahorro a nivel de la Unión, una cuenta común para todos los ciudadanos que permita movilizar esos ahorros precisamente hacia empresas europeas. Esta misma semana, creo que es el mismo jueves, me reuniré con la comisaria de Finanzas, la comisaria portuguesa Albuquerque, en Madrid, para seguir avanzando y reforzando los siguientes pasos de este lab y tener, esperemos, los primeros entregables ya en el mes de junio.
Tenemos que decir que Trump también adelanta los aranceles sobre Canadá para pasado mañana y en nuestra bolsa el IBEX 35 baja 1,57, se ha quedado en los 12.877 puntos.
Y la crónica internacional marcada por las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Rafael Cerro.
Lo ultimísimo, te cuento, Pablo. Kiev y Ucrania, vamos a respaldado la propuesta de un alto el fuego de 30 días en la guerra con Rusia. Ojo que es un alto el fuego parcial, es decir, un poquito particular. Obligaría a esto, obligaría a las dos partes a poner fin a los ataques aéreos a larga distancia contra el sistema energético y otras infraestructuras. Y excluiría también la posibilidad de seguir librando la guerra en el mar. Con lo que te dejo, puedes entender que seguiría habiendo guerra en el frente, soldado a soldado me refiero, y con disparos. Las delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania están reunidas en Arabia Saudita. Lo cierto es que Estados Unidos también ha hecho una concesión, ha retirado una de las amenazas del presidente Trump. Ha aceptado, más en concreto, levantar las restricciones a la ayuda militar y al intercambio de inteligencia, porque sabes que sin este último, lo que está haciendo Ucrania es la guerra de un ciego, es decir, está moviéndose sin conocimiento de lo que hay alrededor. Sin la inteligencia de Estados Unidos no sabe cuándo parte un cazabombardero ruso, por ejemplo, o en qué parte del mundo, desde qué helipuerto o aeropuerto del mundo puede partir. Las dos partes también han acordado concluir lo antes posible un acuerdo sobre los militares ucranianos.
Estaremos muy pendientes de todo lo que salga sobre este asunto. Las noticias vuelven a las 8, se quedan hasta entonces con la información del deporte en el Enfoque del Deporte.